Onda Cero Valencia.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, son las 12 y 20. Hoy es martes 28 de octubre. Arrancamos este Más de uno Valencia.
Hay aún el camor de pena y no es en terzo del jam. De buen sadón a l'esquena s'han mezclat l'aigua i l'arena i baixa un monstre fe de fang.
Hi ha una taula que da vi, diuen que és la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu.
Es incalculable todo lo que se perdió, igual que la solidaridad que llegó casi de manera automática después del agua. Estamos emitiendo especiales con motivo mañana de ese primer aniversario de la Dana. Hoy nos vamos a centrar aquí en Más de uno Valencia en los que perdieron lo más valioso, a los suyos, a sus familiares y a la vida que compartían con ellos. Hace unos meses, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 29 de octubre, fundó en casa de su padre, en Catarrocha, la de la entidad. Él murió allí, hará mañana justo un año. Hoy estaremos allí con Rosa y con las más de 90 familias a las que representa y que un año después siguen pidiendo lo mismo, justicia y reparación. Piden lo mismo los que desde el 29 de octubre no pueden vivir con dignidad. Muchas personas con movilidad reducida han visto cómo su calidad de vida ha caído en picado desde la Dana y cómo un gesto tan sencillo y cotidiano como es salir a la calle se ha convertido en una odisea que la solidaridad de los vecinos hace un poco más llevadera. Hoy es 28 de octubre de 2025 y el paso de la Dana sigue casi un año después. Hoy programa especial desde nuestros estudios, pero mañana, como anunciaba Carlos Alsina, lo haremos desde Paiporta. Este programa, también los regionales, las ediciones especiales de informativos, se emitirán también desde Paiporta con motivo de ese primer aniversario. Hoy nos centraremos, como les hemos dicho, con las víctimas y con las personas que tienen movilidad reducida para ver actualmente cuál sigue siendo su realidad. Además, aprovecharemos que tenemos aquí hoy a los administradores de fincas de Valencia y Castellón para hablar de la situación de los ascensores, de los que quedan por reparar también, pues en sintonía de esa calidad de vida que quieren recuperar las personas con movilidad reducida. Todo esto en un programa que arrancamos ya. Acompáñennos, tenemos mucho que contarles. Andrea Gut, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú fuiste la que estuvo hace una semana con Rosa. Hoy y mañana era imposible pues contactar con ella, uno por la emoción que se vive estos días y dos pues por el ajetreo que ellos mismos pueden llevar, pero pudimos hablar con ella y recogimos sus reivindicaciones.
Sí, nos pudo regalar unos minutos de su tiempo, porque hay que recordar que estas personas que son víctimas de la Dana pues tienen su vida, tienen sus trabajos y para ellos la vida sigue y aparte están con esta lucha, o sea que hay que agradecerles también que dediquen tanto tiempo a ello. Y estuvimos efectivamente en la casa donde su padre murió hace justo un año, y bueno, pues recordando esas reivindicaciones que siguen casi 12 meses después, porque las reivindicaciones siguen prácticamente intactas, lo hemos visto este fin de semana con esa manifestación que han encabezado. Así que hablaremos con ella sobre cómo ha sido este año, lo que siguen pidiendo y qué va a pasar después.
Exacto.
Después de ese funeral y después también de ese aniversario que mañana se cumple.
Así es, enseguida abordamos todo esto, pero antes, cuando son las 12:24 minutos, tenemos que echar un vistazo también a la actualidad informativa, no solo con lo que respecta a la Dana, sino también en general. Nacho Rech, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, principales temas, un poco que abordaremos luego en los informativos.
Pues sobre todo pendientes de ese funeral de Estado que tendrá lugar mañana por
por la tarde en la ciudad de Les Arts y de Les Ciències. Estamos conociendo hoy algunos detalles. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Carles Mazón, que a pesar de las peticiones y de las críticas que está recibiendo a lo largo de las últimas semanas, hoy ha reconfirmado que estará presente en ese funeral de Estado. También hemos sabido que como maestra de ceremonias estará la periodista de Televisión Española y Valenciana, Lara Siscar, y que también van a acudir, por ejemplo, los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. En cuanto a la actualidad local, pues comentar que el Pleno del Consell, que se ha reunido hoy, ha acordado convocar un concurso público para construir más de 300 viviendas públicas en el barrio de Sociópolis, en la pedanía valenciana de la Torre. Será mediante una operación de permuta de tres parcelas. A cambio de esos solares, la empresa que se los adjudique deberá entregar a la Generalitat un número determinado de pisos que se incorporarán así al parque público de vivienda asequible del Gobierno valenciano. También hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Valencia, que sigue en marcha a esta hora. Se han ratificado asuntos que hemos ido contando a lo largo de los últimos días porque han pasado por comisión. Por ejemplo, esa ordenanza de la zona de bajas emisiones, que entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y que por tanto empezará ya a haber restricciones a la entrada de coches contaminantes en esa zona. También las modificaciones urbanísticas necesarias para ampliar el IVO, el Instituto Valenciano de Oncología. Una sesión que, por cierto, ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de las inundaciones de hace un año. También se ha decretado de manera oficial por parte del Ayuntamiento mañana día de luto, coincidiendo con ese primer aniversario de la tragedia, y la oposición ha echado en cara al Gobierno local que, al margen de eso, no se haya previsto ningún acto especial por parte del Ayuntamiento en homenaje a los fallecidos.
Bueno, pues estos son los principales temas de hoy. Nacho, a las 2:20 y 2:10 os escucharemos. Gracias.
Muy bien, hasta luego.
Y hasta ahora en el deporte, Sarchi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy, esta mañana, ha tenido lugar el funeral por José Manuel Ocho Torena, guardameta del Valencia, entrenador de porteros, que nos ha dejado, y por allí ha pasado, te diría que todo el mundo, los cuatro capitanes del primer equipo del Valencia, junto con el director general, Javier Solís, el director de fútbol, Ron Gourlay, ha estado también una representación del Villarreal encabezada por Marcelino García Toral, junto con el Dani Parejo, David Albelda, que coincidió con Ocho Torena tanto en la selección como en el Valencia, Pepe Reina, entrenador del juvenil del Villarreal, que estuvo con Ocho Torena también en las filas de la selección, Miguel Tendillo, a Emilio Butragueño, a Aitor Caranca, Vicente del Bosque con Toni Grande. Todo el mundo del fútbol ha querido despedirse de José Manuel Ocho Torena, que era un hombre bueno, que en esto del fútbol, pues hoy hay veces que brilla por su ausencia, y sobre todo en el deporte de élite, que todo el mundo hable bien de ti, pues siempre es algo positivo. Hablaremos de lo que ha pasado esta mañana allí en el tanatorio, sobre todo para escuchar los mensajes de despedida y de cariño hacia José Manuel Ocho Torena, pero es que hoy tenemos fútbol. Juega el Valencia frente al Mazarena de la quinta división del fútbol español. Van a jugar en el nuevo Los Cármenes, ese partido, como digo, entre el Mazarena y el Valencia, un Valencia con muchas bajas, donde vamos a poder ver por primera vez desde que llegó Carlos Corberán al club futbolistas del filial como titulares, porque va a haber muchas rotaciones, empezando por la portería, y anunció que va a jugar Dimitrievski. El turno para el Levante será este próximo jueves. Hay que recordar que el Valencia no gana desde el pasado 20 de septiembre frente al Athletic Club en Mestalla, más de un mes sin ganar un partido oficial. Juega Valencia Basket, hay Euroliga frente a Fenerbahce, es una semana de doble partido también para el baloncesto, así que mucho deporte a partir de la 1:30 y a partir de las 3 desde los Gómez Taberna, porque hoy tenemos la habitual tertulia del Levante.
Pues os estaremos escuchando, Sarchi, mil gracias.
Pone caras Andrea Wood, no sé.
Hombre, es sí. Que luego se queja de los demás, anda. Como diría, bien,
como dirían Paro Piquerres, aprieta el morro.
Me voy a ir a lograr.
Por algo, porque nos da mucha envidia.
Me voy a comer un cachopo como mi cabeza de grande.
Anda, pues disfrútalo. Pues, tráete un trocito, aunque sea.
A vuestra salud.
Trocito, venga,
sí, no me dejas
que aproveche.
Nada.
Chao.
Gracias, Darji. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos unos consejos y a la vuelta hablamos con el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y de Castelló, que también tienen mucho que hablar. Ha sido un año también complicado en cuanto a, bueno, las administraciones de fincas, y hablaremos con ellos sobre todo del estado en el que están los ascensores que todavía quedan por reparar.
Más de uno Valencia. Onda Cero. El miércoles 29 se cumple un año de la Dana de Valencia. Con motivo del primer aniversario, Carlos Alsina emitirá en directo desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta un homenaje a las víctimas de la tragedia. Un día para recordar, recoger testimonios, reflexionar y analizar. Y por primera vez en la historia del programa, la función teatral Radioficción saldrá del Teatro Luis del Olmo. Ven a verlo. El miércoles 29, edición especial de Más de Uno con Carlos Alsina, desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta. Entrada libre hasta completar aforo. Onda Cero, tu radio.
Descubre el nuevo Corando, con diseño renovado y prestaciones mejoradas. El SUV líder de su segmento en habitabilidad y la mayor seguridad de serie. Descubre sus versiones gasolina, GLP o eléctrica a un precio sin competencia. Corando, para muchos, el SUV más completo del mercado. KGM, Corea Genuine Made.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM en Valencia. Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
En casa, todos queremos sentirnos cómodos. Frescos en verano, cálidos en invierno.
La nueva Haier Type R lo hace posible. Eficiencia a triple plus en calefacción. Súper silencioso, con autolimpieza y conexión wifi para que lo controles desde tu móvil.
Encuéntralo en Electrodomésticos Su Hogar por solo 389 euros.
Haier y Su Hogar, el confort que tu familia merece.
L'Institut Valencià de Cultura t'acosta a aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Últimas papeletas de El Cestón de los Abetos. Este año El Cestón de los Abetos te regala un Porsche, un apartamento y 50 regalos más por solo 9 euros. Compra ya tu papeleta en elcestondelosabetos.es o pásate por Restaurante Los Abetos de Torrent.
El Cestón de los Abetos.
El Cestón de los Abetos.
Por fin, una lente de contacto totalmente personalizada, cómoda y segura para mejorar la visión en casos de queratoconos o córneas irregulares. Diseñada para adaptarse a la forma de tu ojo y ofrecerte una visión clara. Infórmate en Contact Visión, Centro de Especialidades Ópticas, Plaza Los Pinazos 6, primer piso, Valencia.
Vamos a llenar Valencia de sonrisas. En Clínica Dental Mía queremos que tú también sonrías. Gracias a Invisalign, la ortodoncia invisible sin brackets y sin molestias. Nadie lo notará. Aprovecha nuestra oferta de apertura. Las 100 primeras ortodoncias Invisalign por tan solo 2.500 euros. Precio cerrado y págalo en cómodos plazos. Clínica Dental Mía, en calle 3 Creus 100, Valencia. Pide cita ahora en sonrisasvalencia.com.
Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá, Onda Cero.
Bueno, pues lo estábamos comentando, casi un año, mañana se cumple ese aniversario de la Dana y sigue, bueno, pues habiendo muchos problemas para muchos vecinos y ha sido un año, y yo que le quería preguntar en primer lugar, complicado en cuanto a la administración de fincas que han sufrido tantos daños. Estamos con Sebastián Cucala, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castelló. ¿Qué tal, Sebastián? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Podemos decir que ha sido un año complicado, ¿verdad?
Sí, ha sido un año complicado, tanto desde el punto de vista del colegio, de coordinar muchas cosas y atender a los compañeros que estaban afectados por tener que administrar comunidades en la zona dana y otros afectados porque fueron damnificados también.
Ellos mismos fueron sí, también damnificados. Sí. Con todos los problemas que han ido surgiendo, habéis hecho jornadas, habéis hecho reflexiones, habéis hecho protocolos de actuación. Desgraciadamente ha tenido que pasar esto para ello, pero se ha tenido que hacer como necesidad. Y nos preguntábamos un poco cuál es el estado actual, sobre todo las fincas, los principales problemas que han tenido ha sido la reparación de los ascensores. ¿Cuántos quedan actualmente por reparar? Y sobre todo comentarles a los oyentes ¿cómo es de complicado un poco este proceso de falta de mano de obra y de empresas?
Sí. A ver, en los últimos datos que tenemos rondan los 500 ascensores, los que están todavía parados. La única cuestión es que todos están actualmente trámites, digamos, realizados para poderse. Lo único que están en programación de trabajos por parte de las empresas. Hay que tener en cuenta que el volumen de ascensores que se afectó durante la Dana fue de tal magnitud que ninguna, ni la suma de todas las empresas de mantenimiento que atienden los ascensores y los conservan, tenían capacidad ni de recursos humanos ni gente en plantilla para poder atender, ni siquiera las fábricas podían fabricar todos los recambios que se podían necesitar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que aquellos ascensores que se han tenido que hacer nuevos, los ascensores se hacen a medida del hueco de cada comunidad, con lo cual no vale el tener un ascensor estándar que se pueda tener fabricado y llevar, sino que se tiene que hacer a la medida exacta para que el ascensor funcione correctamente, con lo cual eso también alarga y entorpece lo que es la solución, digamos, de esa puesta en marcha de los ascensores.
Entonces, lo que sabemos, los 500 a falta un poco de reparar, sí que están atendidas esas solicitudes y a lo largo de este año, el próximo,
sí,
seguirán.
Hay que tener en cuenta que dentro de ese número hay también lo que son plataformas elevadoras de vehículos, que garajes que no tenían rampa, digamos, normal, sino que tenían un ascensor de coches para subir y bajar los vehículos y entrar y salir. Esos han sido los elementos, digamos, que se han quedado los últimos para atender, porque se le ha dado prioridad a los ascensores, digamos, de transporte de personas, para que se pudiera recuperar la habitabilidad de los edificios. En este caso, hay sótanos que están con esos ascensores inutilizados todavía. Hay vehículos por retirar de esos garajes, porque no se puede acceder de ninguna manera ahí, y eso va a ser quizás la última actuación que se va a poder llevar a cabo una vez que se hayan cubierto todas las necesidades de los ascensores de transporte de personas.
Bueno, hoy decíamos, mañana estamos un poco reivindicando ese primer aniversario de la DANA, pero tenemos también otras cuestiones que hablar con Sebastián. Lo seguiremos haciendo en los próximos programas, iremos resolviendo también dudas de los oyentes que nos llegan, pero queríamos abordar, ya que en este programa también tenemos entrevistas y contenido especial con este motivo de este aniversario, queríamos pues no dejar de abordar el hecho de que hace nada se ha firmado ese pacto Sebastián de la Vivienda. Participaron 12 patronales, 10 bancos, 5 colegios profesionales, con un decálogo de medidas. Entonces queríamos preguntarte qué tipo de medidas, si podemos recordarlas, y sobre todo pues desde las administraciones también, como es el Colegio de Administradores de Fincas, sí, habéis estado presentes en ese decálogo.
A ver, el planteamiento de lo que ha sido la firma del documento ha sido, en general, lo que es fomentar todas las medidas necesarias para que se pueda, por un lado, facilitar el acceso a la vivienda por parte de las personas, sobre todo jóvenes, que son los que tienen mayor dificultad actualmente, aunque es una dificultad general para todo el mundo el poder llegar a esto. Y lo que se ha arbitrado con ese decálogo es una serie de medidas que van desde el punto de vista de incentivos fiscales para la compra, reduciendo impuestos, etcétera, en cuanto a la adquisición, y también intentar facilitar la cesión de suelo que pueda haber para la edificación. Y también lo que se pretende es ver una modificación de lo que puedan ser las medidas de exigencias en cuanto a la habitabilidad de los edificios, porque hay que tener en cuenta que la normativa de construcción establece una serie de criterios para poder dar las licencias de habitabilidad y las cédulas de habitabilidad a las viviendas, exigiendo una serie de elementos que deben contar esas viviendas, que para determinadas necesidades actuales de pues, o bien porque hay gente que no necesita tanto espacio en la vivienda o que no necesita una serie de elementos, facilitar el que esas viviendas se puedan llevar a cabo, edificarse, que puedan obtener luego licencia. De manera que se puedan crear viviendas que tengan una serie de requisitos, digamos, menos exigentes de lo que son ahora, a la hora de exigir, de, digamos, ponerlo como necesario para poderles dar esa categoría, y que permita, por un lado, que los constructores sea atractivo para ellos el poder promover ese tipo de edificios, que haya gente que pueda tener una vivienda en esas condiciones y que sea un primer punto de partida para ser propietario y ser residente en una vivienda.
Eso es. Bueno, veíamos muy interesante ver esas un poco medidas, recordarlas sobre ese pacto de la vivienda en la que ha participado también el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castelló. Como decíamos, tenemos hoy el tiempo un poco más justo, pero recogemos todas las dudas de nuestros oyentes, que tenemos algunas relacionadas de hecho con edificios afectados por la DANA, y el próximo martes, en próximos programas, las resolvemos, Sebastián.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Hasta luego.
Más de uno Valencia. Onda Cero. ¿Te gustaría cambiar tu cocina? Con Ixina Cocinas Alemanas es posible. Diseño, calidad y funcionalidad adaptada a tus necesidades y presupuesto. Y por nuestro aniversario, este mes, te regalamos hasta 5 electrodomésticos con la compra de tu cocina y participas en el sorteo de 500 euros de descuento. Ixina, en Parque Albufera Alfafar y en el Osito de la Eliana.
Gastrónoma, el showroom gastronómico más grande del país, cumple 10 años. Celébralo con nosotros del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Ven, aprende, degusta.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Realizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Amigos, distinguir al ecoturista activo del turista vulgaris es fácil. El ecoturista activo no observa a los pájaros. Los conoce, los entiende y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
¿Te has comprado un piso de nueva promoción? En Muebles Lara tenemos una propuesta que os interesa. Si varios vecinos compráis juntos, todos tenéis descuento. Pero con el asesoramiento personalizado de Muebles Lara, cada vecino elegirá sus propios muebles. Muebles-lara.es. Calidad, entrega rápida y ahorro colectivo.
Muebles Lara, llena tu vida de hogar. Wow.
Del 29 de octubre al 9 de noviembre llega a Valencia al Teatre Thalía la comedia más divertida de la temporada, Pensionistas, con Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde. Más de 23.000 espectadores ya la han visto en su primera temporada. Hazte con tus entradas ahora en teatretalia.es. Pensionistas, en el Teatre Thalía. No te la pierdas.
Del 31 de octubre al 2 de noviembre, Feria Industrial Agrícola y Comercial Expo Calamocha. Últimas novedades en maquinaria agrícola, exposición comercial y de ganado, charlas, exhibiciones, degustaciones, más de 5.000 metros cuadrados de exposición, entrada gratuita. Consulta el programa en feriadecalamocha.com. 42 edición de Expo Calamocha en el recinto ferial de Calamocha.
¿Tuco o trato?
¿Tú qué?
Tuco.
Del 28 de octubre al 2 de noviembre, ofertón de Halloween en Tuco. Te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles y decoración. El 50% del 50% en todo.
¡Tuco o trato!
Solo esta semana en Tuco. En Valencia, en el Parque Comercial Alfafar Park y en el Centro Comercial El Osito en La Eliana.
Si buscas las últimas tendencias en gafas, las tienes en Pepe Bosca Ópticos.
Cualquier elección, con el asesoramiento de profesionales.
Retro Super Future, Marni, Otomila, Dutch, Modo, Orgreen.
Gabinetes equipados con las últimas tecnologías. Taller propio, personal especializado, lentes de última generación.
Pepe Bosca Ópticos, Gran Vía Marqués del Turia 53, Valencia.
Pepe Bosca Ópticos, el óptico de las grandes marcas.
El Circuito Nacional de Golf Onda Cero llega a Valencia en su fase clasificatoria. Esta es la 14ª edición que se celebra en la ciudad y se disputará en el campo de golf del Parador El Saler. Patrocina Centro Comercial Saler, Kuchen House y Restaurante Ascua.
Onda Cero Valencia.
Bueno, las 12:43 minutos, como les contábamos al inicio, el primer aniversario de la DANA llega con las principales asociaciones de víctimas y afectados defendiendo, bueno, las mismas reivindicaciones en las calles de Valencia. Esta semana hemos estado en Catarrocha con Rosa Álvarez, uno de los rostros más visibles de la tragedia y presidenta de la Asociación de Vecinas Mortales de la DANA del 29 de octubre. Y esto le ha contado a nuestra compañera Andrea Gut un año después.
Bueno, esta semana se cumple un año de la DANA y las principales asociaciones de víctimas y afectados siguen manteniendo las mismas reivindicaciones y lanzando el mismo mensaje y también teniendo prácticamente las mismas necesidades. Ha pasado un año desde que se fundara en Catarrocha la asociación en la que nos encontramos ahora mismo, la Asociación de Víctimas Mortales DANA, 29 de octubre, presidida por Rosa Álvarez. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, Andrea. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por acogernos en tu casa. Y como decimos, al final pues continúan estando vigentes esas reivindicaciones, ¿no? Por vuestra parte.
Sí, claro, las reivindicaciones han de ser las mismas porque nada ha cambiado. Si acaso lo que ha cambiado es para peor. En nuestro caso, como asociación de víctimas mortales. No es que nos tengan que devolver a nuestros familiares, evidentemente, sino que todo lo que ya sabíamos desde el principio, que nuestros familiares no habían muerto ni por accidente ni por enfermedad, sino por una negligencia, por un homicidio imprudente por parte de la Generalitat Valenciana, se ha constatado con estos vídeos que hemos conocido en las últimas semanas y con esos audios a esos vídeos que sí que se habían trasladado, y que sabemos además que hay nuevos vídeos que todavía no se han puesto a disposición ni de la jueza ni de la opinión pública.
¿Cómo estáis viviendo vosotros, los que tuvisteis esas pérdidas tan, tan próximas, estos días previos a ese primer aniversario de la tragedia?
Pues lo estamos viviendo todavía con más dolor, si cabe, porque estamos reviviendo los últimos momentos de nuestros familiares, las últimas vivencias, los últimos recuerdos. Todos los años serán dolorosos, pero los primeros años, las primeras ausencias son peores. Son peores porque yo lo hablo todas las semanas con la psicóloga, y imagino que el resto de familiares también, cómo se gestiona la muerte, la ausencia de un familiar que no ha muerto ni por enfermedad ni por accidente. Yo he acuñado un término, que lo hablaba la semana pasada con Luisa, con mi psicóloga, que hay una falta absoluta de jurisprudencia psicológica y emocional. Porque es la primera vez que 229 personas, seguramente de aquí poco cuatro personas más, que ya están esos casos encima de la mesa de nuestra jueza, han muerto por esa negligencia, por ese homicidio por parte de imprudente, claro. Por parte de los que nos tenían que proteger, y en lugar de protegernos, nos llevaron a la muerte de nuestros familiares, y a que muchísimas personas ese día, esa noche, se despidieran de la vida, aunque finalmente lograron sobrevivir, como fue el caso de mi hija y de mi marido.
Rosa, tú perdiste a tu padre en esta casa, ¿no?, en la que ahora has fundado la asociación, la sede de la asociación. ¿Cómo se revive todo eso, ¿no?, y cómo es convivir con esos recuerdos?
Yo al principio era reacia a venir acá, a la casa de mi padre, a la casa de origen, porque no me ha quedado nadie. Quiero decir, yo soy hija única, mi madre falleció cuando yo era muy joven y ella también. Solo tenía 54 años. Pero pensé que era una especie de homenaje a mi padre. Tampoco teníamos muchas opciones para tener una sede física, con lo cual pensé que era algo práctico. Mi padre era muy pragmático y yo pensé que era bueno utilizar ese pragmatismo de él para constituir esa sede aquí. Has visto que la casa está por reconstruir. La casa, lo poco que tiene, los pocos enseres que tiene son todos de donación. Lo perdimos todo. Y bueno, pues esos primeros días que vinimos aquí era complicado. Ahora ya lo he normalizado. Gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, que nos dais voz. Dais voz a las víctimas a través de nuestra asociación.
¿Se han cubierto las necesidades de vuestras necesidades, las necesidades de todas esas familias, ¿no?, que han perdido a alguien? ¿Ha habido un seguimiento posterior durante todos estos meses?
No, para nada. Si estamos hablando de la administración, que debería ser más próxima, nuestra administración autonómica, que además nosotros consideramos que es la máxima responsable. Luego hay otras personas dentro de la asociación que piensa que hay más responsables. Quiero decir, eso también quiero dejarlo patente. Pero sí que hay unanimidad en decir que el máximo responsable es el CAP del Consell, el presidente de la Generalitat Valenciana, y, como no, las dos personas que ya están imputadas, nombradas por él. La ex consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. No han estado cubiertas en ningún momento por su parte. El otro día comentó que era más importante reconstruir la salud mental que un puente, y que para ello iba a crear una unidad de víctimas para finales de 2026. Esa unidad de víctimas la estuvieron solicitando los familiares de víctimas del metro. El accidente del metro ocurrió en el 2006, o sea, va a hacer 20 años y todavía está sin constituir. Pero es que el otro día, para más desvergüenza de todos los familiares, dijo que esa unidad de víctimas estaba constituida desde el primer día. Nada, le pediríamos que nos diera alguien, él o alguien de su consejo, esa dirección y así iríamos todos los familiares en masa. Pero para más, o sea, sumando más desvergüenza, no puso un equipo. Sí que es cierto que en los primeros días hubieron psicólogas y psicólogos por las calles, muchos de ellos, por cierto, voluntarios del Colegio Oficial de Psicólogos, pero voluntarios, psicólogos de la Generalitat, los puso a bombo y platillo y los quitó en silencio. No ha dotado las unidades de salud mental de la Generalitat, de los centros de salud, y hemos tenido que a través de la delegación del gobierno, a través de la consellería del Ministerio de Salud, constituir 12 unidades de, se llaman USMES, unidades de salud mental de emergencia, 12 en la provincia de Valencia y uno de Letur, nunca hay que olvidar a las víctimas de Letur, que están funcionando desde hace unos meses por un periodo inicial de 14 meses con un presupuesto de 3 millones de euros. El Ministerio de Sanidad no tiene las competencias, como todos sabemos, somos un Estado autonómico, con lo cual no tienen las competencias. Ha tenido que utilizar una fundación para poder prestarnos ese servicio. El lunes estuvo aquí la ministra de Sanidad, también hubieron dos responsables de Generalitat. Ellos lo que sí que han facilitado, no puede ser de otra manera, han sido los habitáculos, donde en cada pueblo de una manera, en Catarroja tenemos dos unidades de salud mental, y han ofrecido unos barracones con buenas instalaciones, eso es cierto, y en cada población pues están de una manera o de otra con más facilidades o menos. Pero no, nuestras necesidades no han sido cubiertas, pero es que yo voy más allá. Yo siempre digo que a las víctimas la Generalitat no las ha reconocido. ¿Por qué decimos eso? Porque los daños, no de las viviendas, porque los daños de las viviendas no, pero los enseres han sido reconocidos, las pérdidas de los enseres, los daños en los vehículos, los daños en los comercios, los daños en el transporte, han sido reconocidos y por eso se han dado ayudas. Por cierto, primero de 6.000 euros para los enseres, independientemente de los daños que tuvieras. No ha habido diferencia porque no se ha hecho ningún tipo de peritación. Da igual que te hubiera entrado dos palmos de agua, que hubieras perdido todo, como es en este caso. Ya has visto que la casa está totalmente vacía, seguramente se notará hasta eco, que eso, da igual el tipo de pérdida. Y posteriormente ahora 3.000 euros más, sin lo mismo, sin ningún tipo de peritación. Sin embargo, y en los coches 2.000 y 2.000. Sin embargo, a las víctimas, a los familiares, o sea, no se ha reconocido las pérdidas humanas, y eso nos parece indignante, pero no porque queramos dinero, sino porque los daños que no se reconocen, o sea, los daños que no se presupuestan, no son reconocidos en ningún momento, aunque fuera simbólicamente.
En las últimas manifestaciones que habéis encabezado, no solo os movilizáis por lo sucedido en el 29 de octubre, sino por denunciar que esa reconstrucción no está yendo como debería.
Así es. Él siempre habla de, cada vez que se le pregunta, y tú como periodista lo sabrás, que siempre que se le pregunta cualquier tema, él sale que él está en la reconstrucción. No sé si debe estar con el palo y con el pico y la pala él. No lo sé, habría que verlo. Él creó una vicepresidencia segunda y consellería de reconstrucción, que por cierto se marcha ahora, el 5 de noviembre. Que se sepa, solamente se ha hecho a través de esa consellería de reconstrucción, contratar una consultoría externa y decir lo que tienen que hacer tanto la Generalitat como la Administración Central, como otros agentes, y pagarle 2.100.000 euros a esa consultoría, que habría que ver quiénes están detrás de esa consultoría, porque todo eso siempre arroja mucha luz. Y la reconstrucción, esa palabra tan bonita que a él tanto le gusta y que a nosotros no nos gusta nada, tendría que haber empezado por el tema humano, pero bueno, dejando eso aparte porque eso no lo va a hacer nunca. Hay que tener en cuenta el territorio, hay que tener en cuenta que cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro territorio, que ellos desconocían, que solamente había que ver cómo escribió la exconsellera de emergencias nuestro barranco, el que tantas muertes causó porque no hubo un aviso, que no sabía cómo se escribía. Eso no es una falta de ortografía, es un desconocimiento del territorio que ella tenía que proteger y proteger a las personas que vivían alrededor de ese barranco. El escribir pollo con ella denotaba que no lo había ni escuchado, ni leído, ni nada. Le daba igual pollo que conejo. Es que es así. Y no es baladí esa falta de ortografía. Hay que tener en cuenta que aquí, en la comarca en la que estamos, en la comarca del Horta Sur, solamente queda prácticamente de Horta Sur la palabra sur. De comarca de Horta prácticamente no queda nada. Y justamente fue el Horta la que mejor, la más resiliente. La parte que queda cuando cruzamos la pista de silla, que es lo poco que queda del Horta, eso es Pobla, esa zona que pertenece a Valencia, capital, fue la más resiliente, fue la que absorbió el agua y fue la que menos daños sufrió, por algo es. Es donde menos está más protegida, fue la que menos edificada. Aquí tenemos poblaciones que están brutalmente edificadas, como es mi pueblo, como son los pueblos de alrededor, Albal, Massanas, Benetús, el Alfafar. Es que no queda un palmo de tierra.
El funeral de Estado llega justo un año después del 29 de octubre. ¿Qué esperáis de él?
Pues esperamos ese reconocimiento que hasta ahora no se les ha hecho a las víctimas, porque, insisto, no murieron ni por enfermedad, ni por... Es fundamental reconocerlo cada vez. Ni por accidente, sino por una negligente gestión de la dana, que no por la dana, porque ha habido otras danas y o no ha habido muertos o hubieron tres en la dana del 2019 de la Vega Baja, con otro tipo de gestión muy diferente. Y esperamos que... A ver, a Carlos Mazón, evidentemente, forma parte, las comunidades forman parte de la organización del Estado. Nadie puede decirle que no vaya, obligarle que no vaya, porque forma parte del Estado. Él no está invitado como Carlos Mazón, está invitado porque él representa al Estado. Pero nosotras sí que le decimos, las familias sí que le decimos que no vaya, que deje ese sitio a otra persona, que no haga daño más, que no haga más daño a las familias, que él está invitado por esa instituta, esa es lo que representa, lo mismo que representaba el 29 de octubre de 2024 y no estuvo en su sitio, por lo tanto, ya que no estuvo en su sitio el día 29 del año pasado, del 24, que no esté tampoco este día, que no esté mañana aquí, porque igual que no estuvo, no cumplió con su trabajo, no cumplió con su obligación, como marca el Estatuto de Autonomía, de defender y de proteger a su pueblo, que no esté aquí. Y bueno, ya como una especie de meme, si va a ir, pues que vaya después de las 7, que vaya a las 20 y 28, que creo que es cuando entró, que también es después de las 7.
Después de esta fecha, después del 29 de octubre, del aniversario y del funeral, ¿vais a seguir movilizándoos?
Sí, claro, aquí no ha cambiado nada, a no ser que él tomara la decisión de dimitir. Nosotros seguimos igual. No hay que olvidar que la jueza ha solicitado hasta en tres ocasiones que vaya voluntario de manera voluntaria a declarar, y esta última vez ya con carácter de investigado, con abogado. Si él no estuviese aforado, él estaría imputado, y eso hay que recordarlo cada vez. El señor Mazón, en calidad de presidente de la Generalitat Valenciana, si no estuviera aforado, si esa figura no existiera, esa figura de aforamiento no existiera, el señor Carlos Mazón, junto con su ex consellera, junto con el secretario autonómico, estaría igual de imputado que los otros dos. Por lo tanto, evidentemente, las movilizaciones seguirán siempre mientras él esté ahí. Nosotros no tendremos ningún problema en reunirnos cuando otra persona de su mismo partido político ocupe su lugar. Nosotros no tenemos nada que decir del Partido Popular, sino de él como persona, porque nos ha fallado. Él tendría que haber dimitido al día siguiente o el día 31. Él tiene sobre su espalda, que no sobre su conciencia, porque dudo mucho que la tenga, 220, como mínimo 229 fallecidos, 229 personas que ya no están, que se cegó su vida simplemente por una alarma que no llegó ni en tiempo ni en forma.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, 29 de octubre. Muchísimas gracias por atendernos desde vuestra sede y muchísima fuerza. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias a los medios de comunicación por no olvidarnos y estar acompañándonos durante todos estos 12 meses.
Onda Cero Valencia.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta jornada después del portazo de Junts al PSOE, que a falta del refrendo de la militancia ha revuelto el escenario parlamentario un poco más aún. Ha colocado a Sánchez en un equilibrio imposible, más si cabe, que el que ya tenía para seguir gobernando. Podrá seguir en Moncloa, le retaba de hecho esta mañana Miriam Nogueras, podrá seguir en el sillón de presidente, pero lo hará con las manos atadas y sin poder gobernar en la práctica porque el bloqueo a su acción de gobierno será implacable.
Pedro Sánchez y el PSOE podrán estar en el poder, pero no podrán gobernar.
Les contaremos cómo se han tomado en el gobierno este desplante y también cómo respiran los socios a la izquierda de Sánchez. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Pues hoy los socios y menos socios del gobierno se parecen en algo. Creen que hay que seguir adelante y con la mano tendida a Puigdemont, tratando de aprobar ley a ley, día a día, dicen. En eso confía Verónica Bárbaro de Sumar, porque sin presupuestos también se vive, dice Agueda Micó de Compromís, aunque Belarra de Podemos cree que sabe la causa principal de que todo se venga abajo y no se llama Puigdemont.
Sigo confiando en la capacidad de negociación, tanto en relación a que es los presuntos incumplimientos con los que Junts interpela al PSOE, como en relación a todas las medidas que se traerán en esta Cámara.
No tenemos presupuestos, pero tampoco es la primera vez. El Partido Popular, cuando le ha convenido, ha gobernado con presupuestos prorrogados y no se ha acabado el mundo.
Lo que va a terminar con este gobierno es no hacer nada con el problema de la vivienda.
La capacidad de diálogo, dicen los socios, es la clave porque nadie quiere, a pesar de las críticas a Sánchez, oír hablar de fin de legislatura.
El presidente aragonés Jorge Azcón confirma que no tiene intención alguna de seguir el ejemplo de su compañera extremeña María Guardiola, que adelanta elecciones en su comunidad porque no tiene apoyo para sacar adelante los presupuestos. El PSOE ha presentado oficialmente a su candidato, un candidato imputado como es Miguel Ángel Gallardo. El presidente nacional de los populares, Núñez Feijóo, defiende la coherencia de Guardiola y de hecho lo que lamenta es que Sánchez no tome nota y haga lo mismo.
Con un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria, no se puede seguir. No seguiría en ningún país del mundo un primer ministro. Lamento que el señor Sánchez sea el primer problema de los españoles en este momento.
Mañana se cumple el primer aniversario de la DANA de Valencia, con funeral de Estado presidido por los Reyes y alta tensión política por la gestión de la tragedia, además de la ausencia de explicaciones del paradero del presidente Carlos Mazón, mientras el CECOPI tomaba decisiones. Hoy hemos vuelto a Valencia con los afectados. Recorriendo la Horta Sud durante toda la mañana junto a Carlos Alsina ha estado Amparo Piquerés.
Emocionados y muy removidos hemos visto esta mañana a todos los vecinos del Horta Sud con los que hemos podido hablar y que nos han contado que un año después, aunque la situación en las calles ha mejorado mucho, su vida aún no ha podido retomarse con normalidad. Dicen que quedan muchos asuntos pendientes, vecinos que aún no tienen vivienda o no la han podido rehabilitar, otros que siguen sin ascensor, comercios que no han podido abrir y muchos que se esperan aún a la llegada de las ayudas. Pero a pesar de todo, las gracias en mayúsculas van para todos los voluntarios que hace un año se volcaron ayudándoles y dándoles lo que tenían e intentando que poco a poco vayan reconstruyendo sus vidas. La tristeza por las pérdidas humanas es, dicen ellos, irreparable, pero la esperanza de volver a la normalidad sigue viva en las calles de Valencia.
Hablaremos de todo ello en 55 minutos en Noticias Mediodía y también de la ley de enjuiciamiento criminal que hoy ha aprobado el gobierno en Consejo de Ministros. Limita la acción popular y deja a los jueces al margen de la instrucción en beneficio de los fiscales. Una reforma que, según la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, solo tiene un objetivo.
Es la pesadilla del Estado de Derecho y el sueño de los totalitarios, que haya una justicia sin jueces. La vieja propuesta de que instruya al fiscal en estos momentos es el intento definitivo de controlar la acción penal, puesto que los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales, cuya carrera brillante siempre queremos resaltar, están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el gobierno.
Una narcolancha en el Guadiana se ha llevado por delante la vida de un militar de la Guardia Nacional Republicana de Portugal durante una intervención. Embistió la embarcación en la que iban otros tres militares. Andalucía, Jaime Castilla.
Un suceso que ocurría esta pasada noche a la altura del municipio portugués de Alcoutim y de su vecino onubense de Sanlúcar de Guadiana, justo enfrente al otro lado del río. Además del fallecido, el suceso deja también heridos a los otros tres ocupantes de la embarcación militar portuguesa. La narcolancha fue encontrada poco después ardiendo a unos 4 kilómetros del lugar del siniestro, también en el río Guadiana. Sus ocupantes habían huido y las autoridades lusas han puesto en marcha por ello un dispositivo de búsqueda compuesto por 35 agentes.
Bueno, se lo contamos todo en una hora, cuando abordemos la actualidad de este martes 28 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Carlos Alsina vuelve una vez más a la Zona Cero para estar cerca de los afectados, acompañándolos en el primer aniversario de la Dana.
Mañana es el 29 de octubre, desgraciado aniversario de la riada, y hoy nos hemos anticipado y estamos hablando con vecinos, con afectados. Estamos emitiendo esta mañana desde Alfafar, luego iremos a Benetúser, Sedaví, Catarroja, Picaña. Mañana hacemos este programa desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta.
Mañana, en directo, edición especial de Más de Uno, con todo el equipo del programa y una sección muy especial. Por primera vez, la función teatral Radioficción saldrá del Teatro Luis del Olmo para interpretarse desde Paiporta. Mañana, edición especial de Más de Uno, con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Valencia.
Mundo Natural nos ayuda a ganarle la batalla al colesterol. Adrián González, de Mundo Natural, cuéntanos.
¿Qué tal, Maripaz? Sí, y les proponemos ganarle la batalla al colesterol mientras dormimos. ¿Por qué? Porque el colesterol es un metabolito nocturno y si tomamos Divecol Forte, 2 cápsulas antes de ir a la cama, interrumpimos que nuestro hígado fabrique excesivamente el colesterol. Además, con los fitoesteroles vegetales competimos con los con el colesterol de la dieta. Fitoesteroles quiere decir colesterol de las plantas, es mucho más sano y ocupa el espacio del colesterol que viene de los alimentos más saturados. Y además, interesante, viene con coenzima Q10, protector, evita que se oxide el colesterol y ganas energía y vitalidad, que esto suele provocar una depresión, los medicamentos y suplementos que se utilizan para este fin. Recuerda, Ibecol Forte, 2 cápsulas antes de ir a la cama, ganamos la batalla al colesterol y cada día mejoramos nuestra salud cardiovascular.
Esto y mucho más en Mundo Natural, en la Gran Vía, Ramón y Cajal, número 25 de Valencia.
Mundo Natural,
tu tienda de salud y belleza natural.
Últimas papeletas de El Cestón de los Abetos. Este año El Cestón de los Abetos te regala un Porsche, un apartamento y 50 regalos más por solo 9 euros. Compra ya tu papeleta en elcestondelosabetos.es o pásate por Restaurante Los Abetos de Torrent.
El Cestón de los Abetos.
El Cestón de los Abetos.
No pierdas ni un detalle de la vida. Protege tu audición y descubre la nueva generación de audífonos inteligentes, recargables y con la mejor calidad sonora. Llévate 2x1 y escucha el futuro con claridad. Visítanos en Opticalia Audiocalia Catarroja, Paiporta, Sedaví y Las Américas en Torrente. En Valencia, Juan Llorens, Calle Uruguay y Tres Forques.
¿Buscas el sofá perfecto? En Centre Sofás es posible. Eliges diseño, color y tamaño y nosotros lo hacemos realidad. Precios directos de fábrica, calle Archiduque Carlos 70 o centresofasvalencia.com. Centre Sofás, donde el confort y la calidad están hechos a tu medida.
Gastrónoma, el showroom gastronómico más grande del país, cumple 10 años. Celébralo con nosotros del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Ven, aprende, degusta.
¿Me guardas un secreto? Puede. Ya ha abierto el nuevo Hospital Vitas Valencia Turia y tienen los mejores especialistas médicos. Además, son muy ágiles en la atención y en el diagnóstico y trabajan con las principales aseguradoras.
Uy, lo siento, pero esto lo tengo que contar.
Hospital Vitas Valencia Turia. Un hospital 5 estrellas y una salud sin esperas. Pide cita o descárgate la app. Vitas, vivir para cuidarte.
¿dónde has estado este finde? Tus fotos me han dado una envidia.
Hemos estado en Finca Calderón Eno Resort en Requena. Es una antigua bodega convertida en centro de enoturismo. Nos alojamos en su hotel con vistas a los viñedos. Hicimos visita guiada y cata maridaje de sus vinos ecológicos. Ah, y también tienen un restaurante espectacular. Un finde de desconexión total. Y chica, a solo 50 minutos de Valencia.
¡Qué maravilla! Pues busco fecha ya.
Infórmate y reserva en fincacalderón.com.
Potencia tus habilidades y mejora tus oportunidades laborales con los cursos gratuitos que FENSA organiza en Benimamet, con becas y ayudas de transporte y discapacidad para personas desempleadas. Las plazas son limitadas. Infórmate en nuestra web cursosfensa.es o llamando al teléfono gratuito 900 100 957, con la financiación de Labora, Generalitat Valenciana.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes la instalación, mantenimiento o revisión de tu instalación de gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en un instalador habilitado. Llama a ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia. Más información en aseif.es.
Gastrónoma, el showroom gastronómico más grande del país, cumple 10 años. Celébralo con nosotros del 26 al 28 de octubre en Feria Valencia. Ven, aprende, degusta.
Más de uno Valencia. Onda Cero.
La 1:10, como les anunciábamos hoy en este martes 28 de octubre, a las puertas de mañana conmemorar ese primer aniversario de la Dana. Queríamos hablar hoy de uno de los colectivos más vulnerables y golpeados precisamente por este fenómeno, por esta catástrofe. En este caso, los más afectados fueron las personas mayores con movilidad reducida. Desde entonces, muchas personas han visto agravadas sus condiciones de vida y desplazamiento, y algunas incluso siguen atrapadas en sus casas. Hoy queremos profundizar en cómo se ha vivido esta crisis desde su perspectiva, cuáles son las principales barreras que se encuentran, qué se ha hecho y, sobre todo, qué queda por hacer. En este caso lo hacemos con María José Martínez. Ella es presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, de COCENFE, que nos acompaña hoy en los estudios. María José, bienvenida.
Hola, muchas gracias por haberme llamado.
Es un placer que nos acompañes en un día como hoy de reivindicar sobre todo. Tenemos, no sé si al otro lado, a Iván. Él es de Catarrocha, padece tetraplegia y tras la Dana su vida se quedó totalmente condicionada. Perdió su coche adaptado, pero gracias a la solidaridad y a la ayuda que consiguió en redes sociales pudo cambiarlo. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Muy buenas tardes. Bueno, primero queríamos preguntaros cómo impactó en tu caso, María José, la Dana en tu vida, María José.
Pues en mi vida personal, no mucho porque vivo en la ciudad de Valencia, pero sí como presidenta de COCENFE Valencia, fue muy impactante. O sea, nosotros al día siguiente nos reunimos en COCENFE y dijimos: no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque seguramente habrá muchas personas con movilidad reducida que o lo hayan perdido todo o que hayan quedado encerradas en sus casas. Entonces, desde el minuto uno lo que hicimos fue hacer un mapeo, intentar averiguar cuántas personas con movilidad reducida estaban atrapadas y hacer un punto de recogida, primero, de todo tipo de materiales, y en segundo lugar, y ya como cosa prioritaria, el intentar solucionar las carencias con las que habían quedado estas personas. Nos llegaron más de 100 solicitudes, pues de sillas manuales, de sillas eléctricas, de camas articuladas, bueno, todo lo que se había llevado la Dana por delante y había dejado estas personas sin nada y sin poder moverse ni salir.
Sí, Iván, queríamos preguntarle también, tú en tu caso, decíamos, perdiste tu coche adaptado, pero gracias a la solidaridad y ayuda en redes sociales, ¿no?, pudiste cambiarlo. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo viviste aquel 29 de octubre?
Sí, pues una locura, porque estuve 3 días sin luz y sobre todo yo dependo de un respirador, pero al haber en el ayuntamiento un generador de estos, me iban cargando pues las baterías externas que tenía. Que luego ya con un coche hice un vídeo que se hizo viral y para hacer un crowdfunding. Uh-huh. Y la verdad que fue de maravilla porque en 8 días nos dieron 40.000 euros.
Ostras.
Uh-huh. Y fue donaciones de todos. Vamos, una cosa espectacular.
Bueno, también estuviste como muchísima gente, que lo estábamos comentando ahora, sin ascensor, Iván, hasta hace un par de meses. Y bueno, ha sido gracias a los vecinos que has podido bajar a la calle, ¿no? Durante este casi año que ha pasado desde entonces. Pero bueno, ahora el ascensor se ha reparado, pero todavía se estropea cada 2x3. Cuéntanos un poquito esta parte de tu vida.
Bueno, el ascensor, la verdad que lo tengo desde abril, ¿eh? Uh-huh. Pero que a mí se me hacía eterno ya, porque que estuve 95 días sin salir. Salí el 1 de febrero y me bajaban por las escaleras con una silla manual, porque con la que tengo no... que es una eléctrica y es imposible. Pesa 200 kilos y no se podía. Y luego estuvieron bajándome pues los vecinos durante 2 meses, de febrero a abril.
Hasta que ya pusieron, vamos, ese ascensor, ¿no?
Sí, luego ya... Claro. Luego ya la vida cambió total.
Claro, claro, María José, es la realidad de muchísimas personas. No sé si desde COCENFE tenéis valoración de cifras de personas afectadas, de cuántas quedan todavía un poco por ayudar, si, bueno, esas reivindicaciones de las que hablamos, ¿no? De lo que puede hacer falta a día de hoy. Sí,
bueno, el problema de los ascensores es grave, ya has visto lo que dice Iván. Iván ha tenido la suerte de que sus vecinos le han ayudado a poder salir, pero hay mucha gente que aún hoy sigue encerrada en sus casas sin poder salir.
Un año después, que se dice rápido, pero...
Mira, nosotros en el mapeo y la investigación que hicimos se determinó que había que arreglar 341 ascensores solamente de fincas donde vivían personas con movilidad reducida. Uh-huh. Vale. A día de hoy quedan por reparar más de 200 ascensores.
¡Qué barbaridad! Wow.
Claro, en un primer momento... pues sí que es verdad que no había materiales suficientes, que no había personal para arreglarlos, pero hoy en día eso ha pasado y siguen estos ascensores sin arreglarse. Incluso algunos se arreglan y, como en el caso de Iván, se estropean otra vez cada 2x3. Entonces, es una situación muy difícil, porque pensad que estar mirando por la ventana un día tras otro, un mes tras otro... y no poder salir a la calle, es muy duro.
Es muy duro.
Es muy duro. Entonces
entendemos que son 200 ascensores, pues podrían ser pues fácilmente centenares, ¿no?, de personas.
Supongamos que en cada finca viviese una persona con movilidad reducida. Son 200 personas, quiero decir, es mucho.
Sí, aunque fueran menos, eso es la vida de las personas.
Claro, es que eso vulnera totalmente... a la persona, ¿vale? Y a su autonomía personal y a su libertad de poder salir o entrar de su casa. Entonces, yo creo que es un problema muy grave que habría que atender.
Porque, Iván, psicológicamente, ¿cómo fueron para ti esos 95 días? ¿Cómo los viviste?
Pues yo, los primeros días es que ya lo ibas pasando... y ya está, y te ibas como acostumbrando, pero a partir del segundo mes, ya que el día 70, 80, y que yo pensaba, ¿cuándo saldré de aquí? ¿Cómo? Y todo, y además, que miré soluciones para poder bajar por las escaleras, pero no podía.
Claro, soluciones por tu cuenta, exactamente, soluciones por tu cuenta.
Quería comentar, sí. Perdona Iván, quería comentar al respecto que desde COCEFE de Valencia sí que suministramos muchos salvaescaleras, pero claro, un salvaescaleras sube una persona o baja una persona hasta un segundo piso y no podíamos hacer más, o sea, que las personas que vivían más alto, proporcionarles un salvaescaleras no les solucionaba nada, que era imposible.
Claro. Yo vi dos, pero no me giraban en la escala.
Claro.
No me giraban con la silla.
¿Qué situación, verdad? La que un poco recordamos un año después, por lo que decías, María José, que queda mucho por hacer. No sé, desde COCENFE, ¿qué tipo de reivindicaciones tenéis? Si se han recibido ayudas, si se necesitan, evidentemente, se necesitan, ¿no? Mucha.
Pues la verdad es que tenemos que estar muy agradecidos en COCENFE Valencia porque han habido muchas entidades que nos han apoyado al respecto y gracias a estas entidades hemos podido dar solución a estos problemas. Entidades que se han encargado de ver el material ortoprotésico más complicado, lo han analizado y lo han donado. Lo han donado. Luego también ortopedias de aquí de Valencia que se han encargado de arreglar lo que se podía arreglar y si no, pues dar lo que se necesitase. Entonces, es de agradecer que desinteresadamente muchas empresas que no son de Valencia, porque alguna empresa es de Albacete, otra asociación es de Almería, nos han proporcionado ese material necesario.
La solidaridad de la que hablamos.
Sí, claro. Es que es fundamental y en este caso más. Sí que también quería comentar, porque no solamente los ascensores es una valla que nos impide, sino que cuando salimos a la calle nos encontramos aceras que ya estaban mal, después de la dana están peor. No hay rebajes.
Ahora están peor, ¿no, Iván?
La calzada mismo, la calzada, hay muchísimos socavones y esto se tiene que arreglar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hoy sí que ha salido la noticia de que se va a inaugurar, no, creo que es hoy o mañana, la estación del metro de Poblat Sur, del Sur, adaptada, accesible y bien. Que eso es un gran logro porque es otra cosa. Trenes de cercanías, metro, también estuvieron muchísimo tiempo sin poder funcionar. Y a consecuencia de todo esto que hemos dicho, y me imagino que Iván lo sabe porque participa en la atención psicológica, desde COCENFE Valencia estamos dando atención a todas las personas de las asociaciones y de no asociaciones pertenecientes a COCENFE que han sufrido los efectos de la dana y todo eso ha llevado pues a una inestabilidad emocional. Por ejemplo, personas que vuelven a su casa después de haberla arreglado y reviven todo lo que allí han vivido, pero también cuando llegan a sus casas también ven todo lo que han perdido a nivel no solo material sino de recuerdos, de su historia, de su vida. Están sin nada. Eso afecta muchísimo a una persona.
La salud mental, ¿no? De un poco las secuelas que quedan después de aquel año. Iván, imagino que bueno, tú lo vivirás un poco de forma similar.
Sí. Yo cada vez que entro al ascensor, pues una. Porque me recuerda todo como si fuera ayer. Y estos días aún más.
Y estos
porque
días.
Porque es que me remueve todo.
Claro. Bueno, pues os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado. Iván, tú por contarnos tu historia, que por suerte, bueno, gracias a las redes sociales y a tu insistencia pudiste conseguir al menos pues esa ayuda, ¿no? Ese coche adaptado y sobre todo pues gracias a esos vecinos que te ayudaban a subir y a bajar.
Yo tenía mucha suerte.
Sí, desde luego. Pero nos quedamos con el mensaje, ¿no? De asociaciones como la de COCENFE que está detrás de todo esto y que ha estado poniendo en contacto a gente generosa con toda esta gente que lo ha necesitado. Y yo creo que es el mensaje que nos quedamos, María José, que todavía queda mucho por hacer. De hecho, fuera micros estábamos diciendo, ¿cómo puede ser que haya pasado un año? La sensación que tenemos de que no parece que haya pasado un año y que se ha hecho, sí, se han hecho cosas, pero queda tanto por hacer que este año ha pasado tan fugaz que casi no lo tenemos en la memoria, lo tenemos prácticamente reciente.
Sí, totalmente. O sea, nosotros cada vez que vemos cifras o hacemos algún mapeo de alguna situación, pues vemos que a nivel de discapacidad y movilidad reducida queda muchísimo por hacer hasta que las personas afectadas vuelvan a tener una vida normal, sean capaces de salir y entrar a su casa cuando quieran y puedan disfrutar de su pueblo, su ciudad, sin peligro. O sea, aceras, calzadas, metro, etcétera, etcétera.
Pues María José, muchísimas gracias por haber venido y habernos acompañado.
Pues gracias a vosotros por hacer también esta difusión para que todo el mundo sepa la situación en la que estamos.
Exacto, solo por eso ya merece la pena. Gracias. Y gracias, Iván. Un abrazo enorme.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, Iván.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Cero Valencia. Si quieres mantener tu colesterol lejos, ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Amigos, distinguir al turista activo del turista vulgaris es fácil. El turista activo no sigue el camino, lo escala, vuela por las rocas y elige la naturaleza con CV Activa. Profesionales del turismo activo y ecoturismo.
Comunidad Valenciana. Actitud mediterránea.
Hola, soy Loli Díaz, directora comercial de Muebles La Fábrica. Ya os agradecí vuestro apoyo tras la dana que afectó gravemente a nuestro almacén. Desde entonces hemos apoyado a centenares de damnificados con precios y servicios especiales y vamos a seguir haciéndolo. En Muebles La Fábrica seguimos a vuestro lado.
En Valencia, Avenida del Cid 2.
Este es el sonido que hace un camión eléctrico de Grupo Torres. Exacto, no se oye nada. Lo mismo que contamina. Grupo Torres, más de 100 años moviéndonos hacia el futuro y ahora con cero emisiones. Grupo Torres, tradición, confianza e innovación en la misma dirección.
¿Buscas dónde disfrutar de la gastronomía más mediterránea? Zacarías Restaurante en Valencia, calle Ciscar 16. Disfruta de los pescados y mariscos más exquisitos de la ciudad con productos de mercado y pequeño comercio de proximidad. Reservas al 963-950-297. Abiertos de lunes a sábado. Zacarías, ven y saboréalo.
Bienvenidos a Dammel. Te invitamos a disfrutar de una fantasía única, distinta a todo lo que hayas imaginado hasta ahora, donde las golosinas Dammel y los auténticos y divertidos palotes son los protagonistas. ¿Nos acompañas a descubrir la magia de palotes y golosinas Dammel? Dammel Group, dibujando sonrisas.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta el 31 de octubre. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Nexus es tu agencia de eventos en Valencia. Si quieres promocionar tu negocio o realizar un evento, te ofrecemos un proyecto a medida y atención personalizada. Disponemos de las mejores azafatas de toda Valencia. Con Nexus, tu promoción y tu evento serán todo un éxito. Llámanos al 96-358-0542 o nexusagencia.com. Nexus, tu agencia en Valencia.
Gente de Fallas, con Boro Peiro.
Bueno, tenemos unos minutitos antes de llegar a la una y media para, bueno, buscar a Boro Peiro, que yo sé por dónde anda, que he estado con el equipo de Carlos Alsina esta mañana. Boro, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Ahí estamos.
Seguimos con los especiales. hasta arriba, ¿no? Nosotros que justo acabamos de tener también una entrevista con la Confederación de Discapacitados, reivindicando en el día de hoy, ¿eh?
Y nunca es agradable volver a un sitio así, ¿no? O sea, volver... Por el cariño de la gente y sobre todo la figura de Carlos Alsina, ¿no? Porque sabes que estuvo más de 10 veces, que ese medio de comunicación que más asistió a cubrir aquella información, y hoy muchísima gente agradecía el volverlo a ver, ¿no? Y eso creo que ha sido pues bastante emocionante, porque la gente decía, Carlos, gracias por todo, por darnos voz, por estar a nuestro lado, y ver a gente que se ha ido recuperando, pues Begoña, la verdad es que es muy emotivo y muy bonito. Queda mucho por hacer, ¿eh? Mm. Cuando vuelves, y tú has estado conmigo muchas veces, te das cuenta que queda mucho trabajo y muchas secuelas, ¿no? Pero bueno, imagino que el no apagar los focos, que lo que nosotros hicimos, no apagar los micros nunca.
Exacto.
Y los seguiremos teniendo encendidos. Mañana estaremos en Paiporta, hoy hemos recorrido pues prácticamente todos los pueblos del Hortasut. O sea, hemos estado en muchísima gente y bueno, yo he visto casales, he visto gente del mundo de las fallas también, que poco a poco han ido recuperándose y volviendo a recuperar esa ilusión. Y creo que nos tenemos que quedar con eso, ¿no? En esa recuperación y en esas ganas que tienen todos de volver poco a poco a la normalidad. Pero insisto, queda mucho por hacer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Claro, aquí nos decían, bueno, que ha pasado un año, pero que para ellos es como si fuera ayer. Y yo creo que es un poco el sentimiento que se repite para todos los que más han sufrido, ¿eh?
Sí, y aparte yo creo que esto es, para algunos va a servir para recordar, ¿no? Y va a ser para algunos duro, ¿no?
Porque muy duro.
El volver, hace un año, pero para ellos, como tú dices, la vida, ves las marcas, ves muchas cosas que dices, ostras, es que en cara, nosotros hemos estado aquí hace un año y queda trabajo, pero bueno.
Pues mañana contaremos más desde allí, desde Paiporta. Eso es, Boro. Pues nada, gracias, compañero.
Saludos,
chao. Se quedan ahora con deportes, luego informativos y a las 2:30 volvemos en Comunidad Valenciana en La Onda. Seguimos emitiendo estos especiales con motivo de mañana el aniversario por la Dana. Feliz tarde.
Más de uno Valencia. Onda Cero.